Todo está listo. Movilizaremos al ejército y llevaremos cañones.
¿No le parece exagerado?
Hay que cuidar a la estrella.
¿No podría haber elegido otro destino?
Bueno, al menos no eligió el frente de Ucrania o la franja de Gaza.
Eso es verdad.
El siguiente programa está influenciado indirectamente por grandes intelectuales que negarán su responsabilidad. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
No es el viaje de Chihiro, no, es el viaje de Mbappé a Camerún.
Chale.
Sí, chale, bueno, en determinado momento dijo sí. Mbappé, quiero ir al pueblo de mi padre.
Ajá.
Quiero ir a Camerún, donde, sí, y todos los organizadores dijeron, le parece sí. tantos destinos, quiero ir ahí, quiero ir ahí. Bueno, necesitamos garantizar la seguridad del futbolista estrella, además, claro, sí, uno de los sí. más importantes del huevo. Firmamento. Así que un camión militar, armas largas de guerra, custodios, pero más custodios que gente, fue a Yaoundé, la capital del país africano, eventos caritativos, la pasó bien, estuvo bien, todo bien, bien pero bien, hubo que movilizar como si fuera. Andaban en Camerún diciendo, ya estalló la guerra civil a la verga. No, vino Mbappé. Sí. Está Mbappé de visita. Fantástico. Bueno, Putin se reunió con Prigozhin.
Sí.
Sorprendente esto, ajá. ¿eh? Sí, el jefe de los mercenarios de Wagner, estamos hablando, tras la rebelión, que si estaba en Moscú, no estaba en Moscú, que dónde estaba, que el presidente bielorruso dijo, Lukashenko, ¿no?
Sí que sí.
Dijo, aquí no está más, ¿eh?
No,
ya
no,
fue
no,
para
ya
Rusia como habíamos pactado. Y bueno, no se sabía qué, y aparece de pronto, salto en el tiempo, imagen, una plácida reunión, bueno, lo de plácida nos lo estamos inventando, en realidad no sabemos qué tanto duró, 3 horas entre el presidente ruso y Prigozhin, que le puso patas arriba a todo Rusia en plena guerra con Ucrania. Así que, bueno, 3 horas duró la reunión, hubo 35 invitados de cada lado. No, 35 en total, pero bueno, había gente ahí importante de todo el Kremlin, y además que lo que quiere Prigozhin es que den de baja a muchos que están al servicio de Putin y de Rusia en el Ministerio de Defensa y demás. Así que no debe haber faltado la atención.
No, sí.
Totalmente. Joe Biden, por otro lado, viajó a Lituania, muy cerca de Rusia.
Ajá.
Sí, se podían saludar inclusive.
Sí.
Bueno, pero para la cumbre de la OTAN.
Ah, claro.
Así que a reunirse luego con, previamente, digo, se reunió con Rishi Sunak, el primer ministro británico, y con el rey Carlos III en Londres, y luego ya en Lituania hablando de cosas que competen a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Erdogan reclama ahora que se abra el camino de Turquía hacia la Unión Europea para así levantar el veto de Suecia a la OTAN. A ver, en Europa le dicen, pero Erdogan, no somos tu familia. Usted quédese ahí en el... No. Erdogan dice, me cajonearon la petición de entrar al mercado común europeo, que a mí me interesa porque
yo
podemos vender muchas alfombras y demás cosas que vendemos en Turquía, y desde hace décadas que le vienen diciendo, vamos a ver, estamos analizando, y ahora están chingue chingue con que yo le abra la puerta de ingreso a Suecia, a la OTAN. Bueno, a ver cómo hacemos. Así que jugadas de ajedrez.
Sí.
Y los cacos niveles ancestrales, amigos.
Chale.
Sí, llegaron a Machu Picchu. Desaparece placa de oro.
No manches.
Y pergamino que reconoce a Machu Picchu, la ciudad de la Inca, como una de las 7 maravillas del mundo. Desapareció. El alcalde de Machu Picchu denunció que las autoridades anteriores no responden por esta pérdida ni dan razón del paradero de la misma.
Ah, no, se perdió.
Los llamaron y decían, aquí falta una placa de oro y un pergamino que reconoce a Machu Picchu. Y la administración anterior dice, no sé. Pregúntele.
¿Está seguro que falta?
Está seguro, no sé, fíjese en los cajones, no sé, nosotros no sabemos nada. Es más, a veces ni le atienden el WhatsApp, lo dejan en visto.
Claro, ya lo
así
entregamos.
Así que esa es la situación, claro, sí, entregamos Machu Picchu. Tremendo, amigos. Y hablando de inseguridad, reportan intento de asalto a la casa de Felipe Calderón Hinojosa. El expresidente panista acusa a Morena de cuidar muy mal a sus ciudadanos, pero todos sabemos que de seguro fue alguien del PRI, porque el PRI robó más. Es todo por el momento, señoras y señores, damas y caballeros. Hoy es la quincuagésima segunda emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Laartea.
Muchas gracias. Hoy les traigo una historia que podría titularse ¿cómo decorar tu iglesia para que quede hermosa? O muy hermoso, pero perdiste por goloso.
Ah, chinga, ¿a dónde vamos a ir?
A Francia, en los primeros años del siglo XIV, y a una batalla que se conoció como la Batalla de las Espuelas de Oro.
voy por mis espuelas entonces. Ese adminículo que los jinetes llevan en el tacón de las botas para picar a los caballos.
Tráigalas de oro.
Sí, no tengo de otras.
La historia va así. Felipe IV, alias Felipe el Hermoso, llega al trono de Francia en el 1285 y, ambicioso como era, quería sumar y sumar dominios, así que miró para Flandes, lo que hoy es Bélgica.
Flandes era entonces una potencia de la industria textil, así que dinero para defenderse no le faltaba.
Ni dinero ni astucia, porque antes de que lo ataquen decidió atacar. El conde de Flandes, Guido de Dampierre, se alió a Eduardo I de Inglaterra y les gritó: aquí los espero, manos les van a faltar.
Los franceses eran un montón y estaban al mando del hermano del rey, así que se sintieron fuertes después de todo. La alianza con Inglaterra tenía el canal de la Mancha de por medio y, para peor, tenían un documento firmado por el rey de Inglaterra que pactaba una tregua de 2 años con Felipe el Hermoso.
Hermoso panorama para las tropas francesas y muy malo para los flamencos.
El día después de finalizada la tregua, Francia avanzó sobre todo Flandes.
El conde de Flandes viajó hasta París a implorar piedad y fue encarcelado.
Para el 1300, Flandes era parte del reino de Francia, pero los habitantes de Flandes no estaban nada felices. La rebelión fue creciendo en Brujas, una de las ciudades más importantes de la región. Pero las tropas francesas eran tan superiores que los habitantes de Brujas terminaron abriendo las puertas de la ciudad a los franceses.
Los franceses hicieron un desastre en Brujas, degollaron a los rebeldes y apresaron a los jóvenes en edad de luchar.
Pero los habitantes de Flandes estaban dispuestos a recuperar su autonomía de la corona francesa y reunieron tropas en una colina para desafiar a Francia.
El 11 de julio de 1302 comenzó la batalla.
Hubo avances y retrocesos, flechas y escudos, espadas y lanzas. El comandante de las tropas francesas aplicó el principio lógico de caballería que dice que 100 jinetes valen más que 1000 infantes.
Hubo una y otra descarga de caballería sobre las tropas de Flandes. Eran cientos, pero todos caían en la trampa de filosos palos que habían dispuesto los locales.
El comandante Roberto de Artois se rindió, pero no se libró de la ejecución inmediata.
Esa derrota fue tal para el reino de Francia que trazó la frontera con Flandes. Los flamencos aquella tarde-noche recogieron los estandartes y también las espuelas de los caballeros franceses muertos en el combate. Eran tantas las espuelas que brillaban en el campo de batalla que dicen que con ellas cubrieron paredes enteras de la iglesia de Nuestra Señora de Courtrai. De allí el nombre, la Batalla de las Espuelas de Oro.
Damas y caballeros, ahora sí es momento de presentar a quien nos iba a hacer los confines del espacio cósmico. Les soy el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, capi?
Y tenemos aniversarios y cumpleaños,
sí, claro.
Porque hoy es el cumpleaños de Peter Murphy, cantante de Bauhaus, quien suspendió la gira homenaje a Bowie, eso que iba a hacer.
Con una operación, esperemos que esté bien, operado. No hay muchas noticias.
Con mediana urgencia debió ser operado y se suspendió toda esa gira. Sí.
Pero no, bueno, un buen día para escuchar a Peter Murphy
y a desearle una pronta.
Para cantar. Reportajes no me agrada mucho.
No vean reportajes.
Pero cantar sí es magnífico.
Y desearle una pronta recuperación, desde luego, a Peter Murphy, un grande. Y también es el cumpleaños del gran Pichichi, el Hugo Sánchez, futbolista mexicano, ya saben. Y es el cumpleaños ni más ni menos que de Tijuana.
No mames,
de las sedes del aterrizaje noroeste, México 2023. En 1889 se fundaba la ciudad de Tijuana.
Qué chingón.
Así que bueno, iremos a ver qué onda.
Pues claro,
porque nos enteramos de esto y queremos saber.
Claro.
Así que bueno, fantástico y felicitaciones. Hay fiesta en Tijuana, desde luego. Señor Lagartija, tenemos saludos para usted.
Ah, muchas gracias.
Remanentes. Yo le pido
infinitos,
que le prohíba nombrar a cualquiera que no haya escrito a encaso@canaltrans.com, pero son muchos que por otros medios lo han saludado.
Pues claro,
ya sea WhatsApp, ya sea Twitter, ya sea YouTube, ya sea Facebook, etcétera. Así que saludos, señor Lagartija, de parte de Beso Fantasmilandro, de parte del Fontanero Observador y Luz Azul,
sí,
Licaena G de Medellín, Vainilla de Zapopan, el Goltran de Pitiquito, la Güera Balín, Juanse de Santa Rosa, la Pampa, la Maestra Rico de Ledo Mex, el Sargento John Litio, Cretín Blaster de Atenas Grecia, Canay de Querétaro, Chalía, el Benceno, la Psico Delirante, el Conejo, Teporingo, Talis Lilis, Elisa Pineda, el Manu Pineda, Madre de La Habana, Cuba y el Mado, el Checo Neto, el Negro de Huaraz, Aaron Cravioto, Carlos Montañez, Esperanza, el cuate de Monterrey, Tirza, el psico loco y la seño Chapita.
Sí que sí.
Hasta ahí y seguirán las salutaciones, claro, sí, y los saludos y los encuentros y los abrazos, porque esto continúa.
Termina con la fiesta.
Ya sabemos, ¿no? El sábado, sí, gran fiesta. Y no sé si termina con la fiesta, no, porque va, claro, remanente, sí, de gente, claro, saludando, claro, luego, claro, y claro, así. Macairodonte, de Bogotá, Colombia. Macairodonte dice: hola, mis queridos parceros. Les cuento que ya termina el receso. Ah, ya terminó en realidad el receso vacacional de mitad de año. Ajá. Y el lunes regresé a clases. Sí, como maestro, ¿no?
Claro,
como profesor. Pero bueno, es una semana de muchas celebraciones. Ayer, lunes 10, el cumpleaños del señor Lagartija. Un abrazo fuerte, feliz cumpleaños, lo queremos, gracias, mucho, ya lo sabe. Sí. Envié esto en tiempo y forma, pero sí, por la vorágine de la locura, ya sabe cómo es esto. Hoy, martes 11, es el cumpleaños de mi equipo de paintball, de simulación militar Raptor, 12 años de formado. Gracias por permitirme hacer parte de esa familia. El miércoles 12, es decir, mañana, es el primer cumpleaños de mi pequeña ranita, la ranita. Claro, un año que ha sido toda una aventura, lleno de aprendizaje, para cada que me enseñe algo nuevo esta preciosa bebé.
Sí,
y el sábado 11 rematamos con la gran fiesta lagartigiana. Ese día me prepararé
sábado
una
15.
Roca volcánica. Sábado 15, yo dije otro número.
11.
Sábado, no, cualquier cosa. Sábado 11.
Hoy es 11.
No, sí,
parece,
11.
Sí.
Hoy es 11. Sábado 15, remataremos con la gran fiesta lagartigiana. Me prepararé una roca volcánica.
Ah,
su salud, querido lagarto.
También prepararemos una.
Ah, genial.
Sí, que sí.
Y bueno, saludos a todas en la nave y abrazos a los desintegrados. Se les quiere de Bogotá, Colombia. La resistencia existe. Macairodonte. Leonardo Rock Puro de Medellín, Colombia. Dice: ¿Cómo va la vaina, parceros? Desde Medellín se celebra un nuevo año que inicia el señor Lagartija. Deseamos,
gracias,
que nos acompañe por muchísimos años más. Se pregunta, si le preguntan cuántos años está cumpliendo, hay que responder siempre uno, porque los otros ya los tenía. Perfecto. Abrazos con café, parceros, y larga vida en la nave María Tijuana. Abrazo para Leonardo Rock Puro. Damas y caballeros, es momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Bueno, los datos ya los tienen, pero nosotros los reforzamos. Fiestas Lagartijianas 2023,
claro que sí.
15 de julio, como bien dijo el lagarto, el
este sábado.
Así que el sábado se develarán los ganadores de una rifa importantísima,
la rifa,
por cierto,
de Ciudad de México.
De Ciudad,
claro,
de México,
sí.
La primera,
sí,
porque
la
hay
primera.
Una que está en curso.
Que se está vendiendo,
sí,
claro.
Bueno, habrá,
qué
entonces,
chido.
Por ende habrá sorteos,
sí,
habrá tragos, como dijo, ya dijo, una, ajá, roca volcánica.
Sí, vamos a una roca volcánica y otro trago nuevo que acabamos de crear, digamos.
Sí, acabamos, sí, dijo, pero porque así el conejo Bugs comunista, pues en realidad lo creó él. Así que bueno, nuestro bartender,
sí,
estrella, el señor Lagartija.
Con ingredientes muy
simples y accesibles,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Bueno, fantástico. Así que bueno, no se pierdan. Desde luego la invitación ya está hecha. Para los que tienen la aplicación Nave Llamando, ajá, a Tierra, ya les llegó. Y para los que no, porque tienen la manzanita ya escuchando,
no, pues
el programa,
claro,
ya saben,
sí,
están todos invitados,
obvio.
A lo que va a ocurrir el sábado 15 de julio.
Muchas
cosas. Va a ser muy especial
para
este cumpleaños. El canal oficial YouTube SDQMS de Podcast. El próximo sábado 15 de julio. Los horarios ya lo saben.
Sí que sí,
21
ahí,
horas de México, la medianoche de Argentina, las 23 de Bolivia, 22 de Perú, Colombia, Ecuador. Bueno, ya está en redes sociales lanzado también todo lo que tiene que ver con la promoción para que nos encontremos el sábado.
Qué
emoción. Estamos bien emocionados y estamos con muchas, muchas ganas siempre,
claro, sí,
desde,
sí,
luego,
sí,
de hacer estos streaming. Pero este particularmente nos tiene ahí con mucha cosquilla en un año de aterrizaje también,
claro.
Aterrizaje Noroeste México 2023. Toda la información del aterrizaje Noroeste México 2023, ya saben, en aterrizaje2023.com. Y ahora sí, damas y caballeros, presentamos al técnico a cargo de este viaje. Usted es el Nico.
Venga, mi corete. ¿Quién es el Nico?
Sí, mi corete. Fantástico. Los saludos para el señor Lagartija,
sí,
desde luego. Sí. Porque estamos en semana,
claro,
de fiestas lagartijianas. Sí, para mí. Y luego va a ser la semana post fiestas,
claro,
lagartijianas, que también se va.
Sí.
Y sí, van, sí, y prácticamente hasta el aterrizaje. Y en el aterrizaje ya en persona nos vamos a abrazar con tanta,
claro,
gente.
Sí, bueno.
Y vamos a estar aquí presentes en la nave María,
pues,
Tijuana,
claro,
también,
sí,
porque no todo mundo va a participar del aterrizaje.
No.
Y
para
aquí,
eso estamos chambeando.
Y aquí estaremos,
claro,
por supuesto. Así que bueno, la soberana reunión desintegrada, sexta edición, que se llevará a cabo en la provincia de
Atención,
Mendoza, Argentina.
Banda.
Vamos directamente con toda la información en detalle. ¿Qué pasó, Mico? Pero no, la cara de la Muda sí la interpreto. Bueno, pero no lo podemos dilatar más esto. Parece chiste, pero es anécdota. Bueno, fantástico. Bueno, luego estaremos dando la información de la soberana reunión desintegrada. Desde luego, damas y caballeros, en el programa de hoy vamos por la historia de México. Invitamos a pistear amigos y enemigos. Sacamos la licencia de conducir. Nos soñamos bien zombies y recorremos las calles de Manizales. Martes, para declararlo Día Internacional de No Andes Chingando, que más tiempo se pierde llorando que diciendo ya pasó. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa solicita de manera amable que espere el tiempo prudencial indicado en el dorso del envase para transitar la superficie. De otro modo puede llegar a patinar, resbalar, caer o rebotar sin el beneficio de que alguien más se haga cargo de su estupidez. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Estas son las guerras cristeras. Llega el señor Itacate desde México.
¿Cómo estás, señor Itacate?
Bien, muy bien. Nos llega con algo que podría titularse El trago maldito pero sensible. Y nos sitúa en una época de México fascinante. Una de las varias páginas históricas de la historia mexicana que a mí particularmente me fascina. Y es la guerra cristera.
Sí que sí.
La guerra cristera se da en determinado contexto que iremos desarrollando a medida que vaya. Ajá. Este mensaje elucubrándose o directamente plasmándose. Bien. Hola, ¿cómo están? Les escribo para contarles una triste historia que llena de orgullo mi chilango pecho, pero a la vez digo, hinchabuelo. O sea, por un lado y por el otro,
claro, sí,
verdaderamente. Bueno, mi familia paterna es de un pueblito del occidente de Jalisco llamado Ayutla.
Ajá.
Bien, en Ayutla mi abuelo tenía un aserradero y era el don del pueblo,
sí.
Digamos, con los privilegios que los dones de los pueblos,
claro.
Inclusive iba a decir tenían, pero en la actualidad, lo que pasa es que uno no sale mucho de la ciudad,
claro.
Si se adentra en ciertos caminos de tierra, bueno, tenía su esposa oficial.
Ajá.
Y otras amantes con las que también procreó, todas en conocimiento propio de la existencia otras,
sí, sí.
Pero bueno, era realmente una sociedad muy permisiva con los señores y así. Bueno, por cierto, se llamaba Juan, mi abuelo.
Ajá.
Digo, y esta historia es digna de Juan Rulfo, porque me dispara el nombre, sino realmente, además, la época histórica donde se desarrolla. Pues bien, es durante el periodo de la guerra cristera, ya se ha hablado de la guerra cristera, llevó desde 1926 a 1929, luego hubo como una segunda alzada, una segunda especie de trifulca que duró de 1932 a 1936, o sea, fue un periodo realmente largo, y fue un periodo que no se puede disociar mucho de lo que fue la revolución mexicana, ¿no? Entonces, si alguno que no pertenece a México y no sabe de qué se está hablando de una guerra civil pura y exclusivamente de intereses de la iglesia que fueron tocados por la presidencia de Plutarco Elías Calles.
Ajá.
Y que en determinado momento, bueno, la iglesia reaccionó, reaccionaria como es habitualmente, reaccionó a todo esto. ¿Cómo? Con pequeños ejércitos irregulares que terminaron siendo muchos, pero no dista muchísimo de lo que vive hoy México en relación a algunos dominios en zonas campesinas y demás contra el gobierno.
Total.
Digo, estoy hablando del narco, pues.
Exacto.
No, que tenga que ver esto con la guerra cristera.
La guerra
cristera manejaba otros intereses, que era la iglesia diciendo no, las leyes que me limitan y me quitan de la actividad política.
Exacto.
No queremos perder poder.
Sí.
Entonces, en muy buen tino y con unos huevos bien grandes, la presidencia de Calles dice no, hasta aquí llegaron.
Sí.
Bueno, entonces la reacción fue justamente ejércitos irregulares de mucho campesino obligado, inclusive por sus patrones y demás, y por las iglesias locales con el poder que tenían y que hoy tienen.
Y que tienen,
Así que bueno, entonces tenemos al gobierno mexicano. Una cosa muy particular, digo, interesantísima de esta época histórica de México. México es que deben haber muerto alrededor de un cuarto de millón de personas. Ajá. 250.000 en total, sobre todo en lo que es el centro, el Bajío. O sea, se peleó mucho en Jalisco, en Querétaro, ajá, en Guanajuato, claro, claro, en Zacatecas, etcétera. Y las banderas distintivas eran las del gobierno, la que conocemos, la bandera a la que respondemos, sí, o sea, verde, blanca, roja. Esto, los dos bandos tenían verde, blanca, roja. Ajá. En una, la bandera oficial con el águila y el nopal, sí, la serpiente. Y en la otra, exactamente igual, pero en lugar del águila y el nopal y la serpiente, la ocupaba directamente la Virgen de Guadalupe.
Claro, sí que sí.
La Virgen de Guadalupe. Y minimizada, abajito estaba el águila. Así que bueno, interesante esta etapa histórica de México, sí, donde el abuelo era el don del pueblo, el abuelo del señor Itacate, y andaba por ahí echando trago, porque era lo que, sí, se hacía, amigos, en esta época. No pregunten la dudosa calidad del trago que se echaban, pero se lo echaban. Bueno, pues bien, durante este periodo de la Guerra Cristera, Cristera es de Cristo,
claro,
digo,
claro,
de la Guerra Cristera, en el que, bueno, la familia perdió todo su patrimonio, de tener harta lana pasó a tener muy poca para la calidad de plebe a la que el abuelo tenía que mantener.
Totalmente.
Porque había tenido un chingo, sí, o sea, sí, medio pueblo era de él, ajá, y así el pez.
Había que repartir.
Y había que repartir.
Un buen.
Y como no había un buen, porque llegaron, no sé de qué bando quedó, ajá, ahí afinado, pero sí, la cuestión es que, igual que en la Revolución, obvio, Revolución, el mucho odio que despierta Villa y despierta, ajá, Zapata en muchas personas históricas de la familia, que perdieron muchas cosas, perdieron todo, campos, casi, perdieron, solo, etcétera, sí, etcétera. Obvio. Bueno, la cuestión es que llegaba la desgracia a la familia.
Voy.
Y bueno, el trago, señores. El trago en realidad fue la verdadera desgracia. Sí, amigos, el trago del abuelo se pegaba tremendas pedas, marca Acme, y fue ahí que se fue mi herencia, dice el señor Itacate, que hace cálculos y dice, esto me tendría que haber llegado, sí, alguna, sí, sí, moneda chingada,
no,
madre.
No quedó nada,
güey. No, no quedó nada. Mi abuelo borró el don Itacate y me condenó a señor nomás, dice. Si no sería don Itacate al día,
claro,
de hoy.
Claro.
Pero bueno, como decía, la gran riqueza de la familia se terminó durante las pedas que se puso el abuelo en la Guerra Cristera. Y no se las ponía solo, ajá, ese era el pedo, no. Invitaba a chupar y a ponerse pedos a todos los generales o a quien estuviese al mando de la tropa que ocupaba en ese momento Ayutla.
Ajá.
O sea, yo tengo mis principios,
sí que sí,
pero si no les gusta, tengo otros. Así que depende de quién vaya ganando la guerra, él invitaba.
Claro, claro.
Así que, ¿y ustedes de cuál? Son de los que, mamacirios, bueno, vénganle,
sí,
y se armaba,
sí,
la peda. ¿Y ustedes de cuáles son? Ajá. Del gobierno. No, ese calle se está haciendo una gran chamba. Vamos a chupar. Bueno, a veces chupaba con los cristeros y a veces los peleones o federales. Así que bueno.
Y nadie le decía nada porque le invitaba. Así que...
No, claro, no le decían.
Cuando es así.
Hay un viejo en este,
sí,
pinche en Ayutla que te invita al chupe.
Vamos.
Y bueno, vamos.
Sí.
¿Cómo va a ser? Y bueno, el abuelo también tratando de acomodarse porque él habrá entendido,
ajá,
que jugarse mucho por un bando,
claro,
era,
sí,
un voladazo.
Ajá.
Era, si,
sí,
sale bien, sale fantástico,
sí, sí,
pero,
sí, sí,
si sale mal...
Bueno,
quedamos,
digamos como hacen ahorita todas las mega empresas en, ajá, las elecciones.
Sí,
porque,
claro, sí,
siempre,
sí, sí, sí,
ponen fichas en todos lados.
Obvio,
quizás un poquito más,
obvio,
en una, pero...
Entonces, pero financió,
pero muy poca diferencia.
Pero,
¿eh?,
financió la campaña de los cristeros y también financió la campaña,
sí,
de...
Güey.
Sí, güey. Bueno, en este caso más sencillamente con unas pedidas.
Claro, claro.
Pero, no, estoy pensando... en la inacción posible de los pueblos, uh-huh, ante esas cuestiones. Digo, en el presente mexicano, que a veces nos gusta juzgar,
sí,
y decir, no, porque no es el,
claro,
pinche,
claro,
pueblo, no sé qué. Digo, el pueblo, básicamente, no estoy hablando del abuelo, que tiene un,
no,
privilegio un poco,
sí,
mayor, que digo, el pueblo raso,
sí,
nada más le queda mirar por la ventana y ver cómo venían las tropas, salían,
bueno,
las tropas los cristeros, venían,
sí,
las tropas,
sí,
federales, salían las tropas federales, venían las... Digo, en la actualidad, más o menos.
Es lo mismo.
Digo, ustedes me estarán diciendo, qué exagerado el parangón que está haciendo, pero
bueno,
llegan los del cartel Jalisco,
ajá,
salen,
sí,
los del, entran los, ajá, del norte, salen los del sur, vienen los federales, se hacen pendejos,
sí,
hacen que detienen a alguno, en realidad, ajá, no detienen,
no,
a nadie, lo sueltan en el otro pueblo, vienen del otro lado.
Y con mirar los números, no sé si estamos tan...
No, estamos peor, pero no,
más,
estamos, o sea,
en
cinco guerras cristeras,
sí,
estamos,
sí,
pero no, más allá de todo eso, digo, la inacción que el pueblo,
obvio,
puede tener desde...
A huevo,
métanse hacia adentro. ¿Por qué? Porque vienen los cristeros, porque vienen los federales, porque vienen los del cartel de las cuatro letras, porque viene la chingada. Bueno, como sea, digo, a veces a uno le parece que el tiempo ha pasado, y el tiempo realmente ha pasado, pero hay cosas que no han cambiado tanto, ¿no? Cambian los nombres, cambian, digo, en esencia anda por ahí el mismo pueblo polvoriento y Juan Rulfo escribiendo memoria, ¿no? Bueno, la cuestión es que a mí también se me inflama mi pechito de chilango, de orgullo, porque a mi abuelo no le gustaban los muertos. No, señor. Y menos si estos muertos eran producto de la guerra que se desarrollaba alrededor del pueblo. O sea, el abuelo en realidad quería decir, ya basta. Era un activista de la paz.
Claro.
Ya no me rompa los huevos. Yo quiero chupar tranquilona y Utla, tranquilo, un lugar de paz, no mamen. Pero bueno, la cuestión es que cuando se enteraba que en el cuartel de la facción en turno, la que dominaba Utla en ese momento, había un prisionero al que iban a fusilar por la mañana. Porque esto era muy natural, ¿no? O sea, bueno, el abuelo invitaba al general, al coronel o al milico que esté al mando y lo invitaba a la cantina. Y se ponían hasta el culo de pedos. Pedo, pero así, como te quiero, carnal. No tan pedo como el militar igual. Ponía mucho más pedo ahí. Bueno, de tal forma que al momento adecuado les convencía de soltar al prisionero. Empezaba con esas cosas como, de carne somos, ¿para qué vinimos? Y ya saben cómo soy, ¿para qué invitan? Y hoy estamos, mañana no estamos. Hoy te puede tocar a ti, mañana te toca a mí. Lo que das, recibes. Y le hacía toda una filípica y lo iba como amasando. Y terminaba con el general abrazado y echándose ahí unos tequilas. Y le terminaba diciendo, ese que tienen ahí, que lo van a fusilar mañana, qué fea actitud, cabroneta. Yo, a mí no me gustaría estar en sus zapatos. Yo, además, me enteré que tiene esposa y tiene un chingo de hijos y la chinga. Y terminaba diciendo, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. El general se iba medio pedo en zigzag y luego a veces salvó muchas vidas, dice don Juan, pero a su descendencia nos dejó sin herencia. Bueno, algo muy triste, por cierto, porque por esa causa no tuvo virulas para romperme el hocico, no me alcanzó para tener hartas plantas y nunca pude comprar un bochito que tunear, y por eso no me puedo subir a ningún pinche tren del mame y bueno, y tener historias chidas para contarles. Bueno, en fin, quizás por eso soy tan tóxico. No, usted es tóxico porque es un viejo choto. O sea, además la herencia de don Juan.
No tiene nada que ver, la herencia tampoco.
Es que don Juan debía ser medio tóxico también. Si era patrón del pueblo, era tóxico. Así que sí, ahí la herencia no le habrá dejado un peso, pero le dejó cierta cuestión. Bueno, qué bonito que nos haya traído, señorita Cate, esta parte de la historia tan sensible de México, lindo y querido, sobre todo, insisto, de cierta zona de México donde la guerra cristera se peleó intensamente, y nos demuestra también que ahora cuando vemos a algunos políticos que toman determinaciones y decimos, ¡oh, qué escándalo! ¡Oh, mire lo que hizo! Huevos en aquella época, ¿no? Ponerse enfrente a la iglesia y decir, no, carnalitos, aquí no juegan más, en el momento que lo hizo Plutarco Elías Calles. Digo, con todo, una iglesia más poderosa que la que tenemos hoy, infinitamente más poderosa.
Es como que es difícil de pensarlo, pero
y en México, fue en Australia, ni pedo.
No, bueno.
Así las cosas. Un abrazo grande para el señor Itacate ahí en Ayutla. No, ahí en México, lindo y querido.
Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com.
¿Deseas disfrutar de estos fabulosos premios? Una estadía en un destino paradisíaco, tickets a los mejores conciertos, entradas gratis a los espectáculos más importantes, descuentos en ropa, alimentos, indumentaria, herramientas de precisión, depilación permanente o un masajeador de nariz.
En caso de que el mundo se desintegre,
puedes participar a través de Twitter. Escribe lo que quieras con el hashtag SDQEMSD y síguenos en @canaltrans.com.
Todos los premios indicados en la promoción son fabulosos, es decir, falsos. Una mentira publicitaria como la que usted está acostumbrado, pero puede pasar un rato agradable participando por nada.
Desde Silao, Guanajuato, pero en California, llega el aldeano.
¿Cómo está, aldeano?
El aldeano de Silao dice, hola nave, ¿cómo están todos? Escuchando los programas al día, siempre me acompañan en mis jornadas de trabajo. Hace unos varios días, una de las notas iniciales del programa habló sobre Kardashian, Kim Kardashian, sí. Y el séquito que le acompañó para tomarse la fotografía de la licencia de conducir nosotros. Yo particularmente apoyé plenamente, digo, sí, Kim, haces bien, ya que puedes, ¿no?
La chamba,
sí,
vio.
La chamba. Y entonces,
chamba.
Además,
al fotógrafo.
Sí, obvio. Genera riqueza, genera que la economía circule.
Claro.
No, más allá de la mamada, que es toda una vida dedicada a la mamada, y lo bien que le va realmente,
que la mama bien.
La Kardashian, Kim Kardashian, es una figura importante dentro de lo que viene a ser el mundo. Se escuchó que la Kardashian en su trámite de la licencia llevó su propio personal de asistencia. Qué afortunadas son las personas como ellas. Bueno, acá en California, dice, hay oportunidades de obtener licencia. Y cuando me presenté a realizar, por favor, aldeano, se va a comparar con Kim Kardashian. Es lo único que me falta. No, pero yo me presenté a realizar el trámite y me tocó ver a uno de los usuarios que asistían. También pedí a la encargada de tomarle la foto que si por favor podía cambiar la foto porque el día de su prueba teórica iba un poco desarreglado y no pensó que iba a aprobar.
Claro.
La señora solo le dijo, no se puede. Ay, es que se da cada situación.
Claro,
yo entiendo,
claro,
los de atención al cliente cada vez caso es atención al público, pero no son clientes, pero digo, llega el güey y dice, no, ¿puedo cambiar la foto por mis huevos? Cuando llego a mi casa, recorto y pego, y le dice la señora, no, esto es un documento federal, si quiere estatal o como pinche cosa sea, pero es un documento, no puede hacer. Vio como eso, he visto muchas publicaciones, ahora hace tiempo que no, pero todos esos que la firma es una patita de un perrito y la gente se ríe,
claro.
Y dice, ay, sí, ay. O que es la carita de Homero Simpson.
Póngale, sí.
O que sí, está bien para tener 12 años esto. Pero no mamen, en serio. Bueno, la cuestión es que y la señora le decía, no se puede eso.
No se puede.
No,
o sea,
pero es que yo no pensé que iba a probar. Venía
mire lo feo que estoy.
Bueno, no sé, vaya al psicólogo, porque usted evidentemente es muy negativo a la hora de encarar.
No, tengo que mostrar esta chingadera.
No, y bueno, no sé, escúpase las palmas de las manos y peínese un poco, ¿qué quiere que le diga? Bueno, y todos escucharon la conversación esa.
Hay un chupichumí.
Bueno, también en una cita al consulado mexicano, un usuario que iba a tramitar la matrícula consular, identificación mexicana en el gringo, cuando estaba tomando la foto, sonreía. Y la señorita que lo atendía le decía, no se puede sonreír. Y él seguía sonriendo como un candidato a la presidencia. Y sí, acto seguido, él se disculpaba y luego volví a sonreír. Bueno, le volví a repetir la indicación y cuando estaba por tomar la foto, él volvía a sonreír.
Chale.
Bueno, evidentemente es un sonriente.
Claro.
Es Mr. Simpatía. Un simpático. Bueno, no se puede. Hay gente que tiene una expresión muy natural que le sale
así,
automáticamente.
Claro.
Inclusive previo a escuchar el clic de la fotografía o algo así, o el flashazo. Bueno, la señorita en tono de resignación le dijo, está bien, puede sonreír porque tiene un límite.
No, claro. Claro,
tiene
claro.
Un límite, las empleadas y los empleados ahí tienen un límite.
Sí.
Entonces, generalmente el límite decanta por otro lado.
Claro.
Disculpe, no se le va a hacer la documentación, hoy váyase.
Pero
está bien.
Tuvo suerte.
Sí, sonríe,
sí,
vale verga.
A la chingada.
Bueno. La señorita, en tono de resignación, dijo, bueno, está bien, pero no se tienen que ver sus dientes.
Claro.
Y dijo, hizo el esfuerzo y sonrió sin mostrar los dientes, chale. Bueno, en fin, nave, buscaba una excusa en realidad para escribir y alzar la mano. Aquí estoy, nave, no me olvides. Les quiero, ¿cómo olvidar?
Claro, imposible,
querido aldeano. Bueno, postdata, probablemente en este mes alguien celebre un casamiento o quizás el siguiente. No lo sé.
¿Alguien?
Bueno, esperemos ser invitados.
¿Aldeano?
No sé. Son datos que yo aviento porque tenemos una relación cambiante.
Claro.
Entonces
claro.
El fin de semana puede volar todo por el aire. El otro fin de semana nos casamos.
No, en realidad no.
Bien. Los vemos ahí. Los vemos en línea, en línea con el cosmos, así que bueno, un abrazo grande para el aldeano, para la susodicha,
claro.
Y bueno, inviten, cabrones, que nosotros para chupar y comer de gratis vamos a todas partes.
Sí,
abrazo grande para el aldeano de Silao. Lau.
Un abrazo, güey.
Llega el dragón y la gallina.
¿Cómo está, dragón? ¿Cómo está, gallina?
Soñando con sopa de Ciudad de México. Bueno, ya resignada a que también mis sueños se los coman las focas, pues buen provecho. Muy bien, no sé quién firma el dragón y la gallina. Sí. Las focas son así.
Sí, son así.
En el tren del mame, yo ya esta recomendación la hice 150, 32,3, 14, 26 sí. veces. Si ustedes ven que escriben 1, 2, 3, 4, 5 mensajes y las focas se los devoran, tengan en cuenta intentar otro, no cambiarse el nickname, cambiarse la ropa, sonreír en la foto, a operarse el culo como... Kim Kardashian.
Póngale.
Escribir a lo mejor el mensaje más corto.
Póngale.
A lo mejor, etcétera, sí. etcétera. Bueno, la cuestión es que ya digo porque hay plumas que dan para mensajes largos y plumas que no. Yo no me voy a poner ahora a determinar cuál Juan Rulfo rompiendo manuscritos. Y además esto no es ningún valor determinante, es lo que a la nave le calza como guante o no en determinado momento. Digo esto para que no se afecten sus egos, decir nadie me quiere, no me leen, putos no me leen y las focas y esto. Hay ciertas razones, designios divinos.
Sí, claro.
Bueno, el dragón y la gallina, luego de decir esto de que todas las focas le comen todos los sueños, le comen todos los mensajes, dice, en el tren del mame de los sueños les comento que suelo soñar zombies.
Zombies.
En mundos completamente apocalípticos. Bueno, ¿qué serie estamos viendo? Y sí, ¿por qué no?
Sí.
Yo no digo que...
Es muy recurrente.
Si es muy recurrente, usted está consumiendo algún tipo de película, serie, o entra a sitios web, zombies.com.mx, no sé qué pedo, pero algo está pasando.
Es como
¿no?
que usted le aplica una adaptación.
Sí, sí.
O sea, todo lo que tiene que soñar...
Lo zombeo.
Lo zombea.
Lo zombi. Sí, lo azombeo.
Claro,
dice, quiere que
le
azombe, dice, va a pedir el combo azombeado.
Son todas las situaciones que tenía que soñar, ¿vio? De la vida cotidiana, de pedos que tienen en la cabeza,
sea
todo,
huevo.
Pero todo con zombies.
Usted me interpreta.
Sí, sí,
voy,
claro,
por ejemplo, a sacar el registro así, la licencia de conducir, me atiende un zombie.
Y usted también está zombie.
Y yo estoy zombie.
Claro,
me dice, disculpe, pero hoy no estamos atendiendo zombies.
Claro, claro.
Y yo le digo, pues usted es un zombie. Y pero yo no estoy atendiendo, no vengo a ser atendido. Y entonces me voy. Y cerebros, digo, y me voy. No sé, sueño mucho con zombies, pero sin duda nunca olvidaré la vez que comía con una horda persiguiéndome. O sea, comía mientras los zombies me perseguían. Pues me dio el hambre.
Claro.
Y yo dije, de algo hay que morir y para no morir hay que comer. Así que, bueno, llegué al fuerte donde estábamos resguardados los humanos, pero antes, ¿usted vio la serie, cómo se llama esa, de Walking Dead?
Póngale.
O sea, es demasiada exposición a Walking Dead. Yo por eso digo, los consumos que nos dan para entretenimiento.
O quizás es videojuegos todo.
La gente muy fanática de las películas de terror, los que me dicen, no, a mí lo que me gusta un chingo son las historias de asesinatos, de crímenes. Y yo les digo, güey, se van a soñar.
Claro,
uno se sueña las cosas que, la actividad que desarrolla.
Sí, sí, sí.
Entonces, si consume un chingo de historias de crímenes, de asesinatos, de asesinos seriales, yo entiendo que son seductoras, pero bájenle al pedo.
Claro.
Porque luego se la sueña.
Bueno, pero quizá le gusta.
Bueno, sí, cada uno, de su culo un pandero. El pedo es que...
¿A usted le gustan los zombies?
A mí sí, me encantan. No sé quién firma esto, el dragón o la gallina. Es más, a los dos nos gustan. A veces hacemos, haceme el zombie, y me hace... haceme el zombie, nos chupeteamos los cueros cabelludos. No, es fabuloso. Bueno, la cuestión es que yo estaba resguardado de los humanos.
Sí.
Bueno, y antes de entrar puse dos sopas Maruchan en los extremos del camino que llevaban al portón. Saqué la punta de la sopa de cada uno y los até y ¡boom! Las sopas estallaron cuando los zombies jalaron los espaguetis. ¿Entiende?
Estallaron.
Mire,
la mierda los zombies.
Yo aquí me olfateo mucha sopa Maruchan, mucho verde pobreza, muchos zombies que llegan y estallan, mucho bueno. Y yo conseguí, mi carrera feliz al fuerte y todo salió bien. Bueno, sigan con sus vidas, querida nave. Una vida zombie. Un abrazo para el dragón y la gallina.
Un abrazo.
Damas y caballeros, llega el gusano de Quito, Ecuador.
¿Cómo está, gusano?
Bueno, hola, nave, ¿cómo están? Confirmo absoluta y rotundamente la intuición del pirata.
Ajá.
El biólogo de campo y el biotecnólogo.
Sí.
Oh, ya los rebajaron con otro nombre. Biotecnólogo.
Este es un biotecnólogo, no me hable.
Es que pedorro, ¿no? Biotecnólogo. O sea, biólogo de campo. Pero biotecnólogo, bueno, así es, para ser biólogo de laboratorio, usualmente la carrera es otra directamente.
Ah, directamente.
Ah, disculpe usted. Ah. Bueno, son dos especies absolutamente distintas, como dos animalitos diferentes especies y cardinalmente opuestas.
Ajá.
Sí, los biotechs, así se llaman entre ellos, eres biotech, güey, no sé por qué me sonó más fresón el biotech que el biólogo de campo,
ser.
¿No?
Sí,
puede que sí, puede que no, pero biotech. Ya cuando en la carrera te pueden decir como biotech, eres biotech, eres biotech, o sea, ya, qué pedo. Bueno, los biotechs durante el pregrado nos acusan de sucios, vagos, hippies, el hocico lleno de razón, tienen.
Mírense.
Bueno, Obvio, basta con observarse ustedes porque son muchos y entre ustedes como que se apapachan.
Claro.
Pero qué asco, huelen a diablos.
Sí, sí,
bueno,
sí.
La cuestión es que y nos olemos a campo, dice. Bueno, y nosotros a ellos les llamamos los delicados y de intentar lucrar con la naturaleza. Pues ellos trabajan para empresas y luego dicen, con esta alga se puede hacer una crema
para el cabello.
Bien perrona. Y nosotros decimos, no, y nosotros estamos tratando de ver si esa alga está en extinción y la chingada, y usted lo une. ¡A mí me vale verga! Dice el biotech.
Claro.
Esto es para contorno de ojos y tiene ceramidas, no sé qué. Y nosotros decimos, pero el alga, el alga tus nalgas. Y ahí hay grandes peleas porque unos son como el sistema y los otros son como el anarco, no sé qué.
Póngale.
Bueno, unos medio que tienen como destino el gobierno y alguna que otra ONG.
Sí, claro.
Y los otros, bueno, pueden trabajar.
Trabajar
en grandes empresas pujantes como Twitter, como Freddles, como todas esas. Bueno, con los años, esas barreras se diluyen.
Ajá.
Uno se va haciendo viejo.
Sí, claro,
y entonces nos reunimos en una peña, un fogón, y tanto los biotechs como los de campo cantamos el tiempo pasa, nos vamos poniendo tecno y así. Bueno, son los años, esas barreras se diluyen y uno se da cuenta que la única forma es ser un buen biólogo, un biólogo así, bien biologizado, es trabajando en ambos ámbitos.
Sí,
un poco biotech, poco bio de campo.
Sí que sí.
Si no, no se puede. Por eso actualmente yo trabajo un par de meses al año en los bosques espinosos y secos de Galápagos, y la otra mitad del año para empresas de puta madre totalmente inescrupulosas que le importa tres carajos matar una tortuga y hacer sopa maruchan dentro de sus caparazones.
Bueno, no dijo que cambia la...
No, tanto no.
Sí, sí,
no,
sí.
Pero no el resto del año administro y trabajo en un instituto de investigación en Quito. Llevo papeles, traigo papeles, me tomo una cheve, investigo y voy a fiestas. Porque uno también es joven, estúpido y borracho, no puede hacer otra cosa. Bueno, un abrazo gigante para todos. Ahora mismo, postdata, dice, ahora mismo estoy en las islas.
Ah, mire.
Bueno, en un congreso de ciencias y hay varios mexicanos exponiendo sus investigaciones por acá.
Ajá.
Por eso de que dijimos hay mexicanos por todas partes, debe haber hasta las Islas Galápagos. Bueno, el gusano de Quito, Ecuador nos dice efectivamente. Un abrazo grande para el querido gusano de Quito, Ecuador, en estos momentos en Galápagos. Llega el Knicks de Tlaquepaque, México.
¿Qué dice Knicks?
Esto podría titularse El Regreso del Knicks.
Sí.
Bueno, estimada nave, ¿cómo se encuentran? Y nosotros nos encontramos fácilmente, al que no encontramos era usted, Nix, ¿dónde andaba? Bueno, espero que muy bien. Ahora que van a hacer el magno evento del grito desintegrado en Guadalajara, es verdad. Bueno, vengo a hacer acto de presencia después de algunos años porque luego, pues, me gusta la pachanga, la algarabía y no me la puedo perder. Y luego me aparezco por ahí, me van a negar tres veces para decir,
¿qué hace aquí?
¿Y tú quién eres, cabrón? ¿Hace cuánto no te comuniqué todo el pedo? No, bueno, tal como cuando organizas un evento que te salen familiares, familiares y amigos de no sé dónde. Pues yo soy de esos familiares y amigos. El amigo Nix.
Sí que sí.
Perfectamente. Bueno, y es que...
¿Ya sí? ¿A dónde estaba? ¿Por qué apareció?
Es que dejé de escucharlos en pandemia. Oh, la pinche pandemia, la verga. Pues porque básicamente no tenía una rutina diaria de trabajo. Y de regreso, vengo para escucharlos, sí. Y así. Entonces, como que una
rumba... cuando cambia las rutinas.
Cambia la rutina. Sí. Bueno, díganselos a los personal trainers. No cambie la rutina. Bueno, posteriormente, un poco de hueva y dejar el vicio de la desintegración por un rato. Pero los retomé poco a poco, así tímidamente, a ver cómo está el pedo. Sí. Porque cuando uno se va de algún lado, luego llega y dice, aquí, ¿qué onda? No, ¿odian? ¿Cómo
entre,
es el pedo?
Claro, me van a odiar.
Obviamente. Así que no, entré poco a poco y me volví a gustar. ¡Ah, oh, eso! ¡Cabrón! Eso es como, enamorarse
amor,
dos veces de la
amor,
misma persona.
Eso es
rudo, ¿eh? Porque, o sea, nos hace sentir doblemente orgullosos.
Sí que sí.
Digo, una cosa es, bueno, me gustó en determinado momento.
Sí.
Digo, es como volver a leer un libro y decir, ajá, ay, me gusta cabronamente. Ah, qué chingón. Bueno, Nix, entonces,
chido,
ahí estamos. Así que, poco a poco, aquí me tienen nuevamente. Tengo varias historias que contar y han pasado muchas cosas en estos años. Pero bueno, espero ya haya tiempo para ello.
Cuente.
Cuídense y nos vemos en El Grito. Con gusto, como siempre. Ja, un abrazo.
El Nix
de Tlaquepaque, México. Abrazo grande, Nix.
Abrazo.
Damas, caballeros, ya con ustedes la Bati Chica de Manizales, Colombia.
¿Cómo está, Batichica?
Hola, nave, saludos, ¿cómo están? Bueno, espero que todos se encuentren muy bien, pues resulta que escuchando la historia del hereje de Jalapa me vino a la mente un recuerdito de Vietnam. Sí, sobre por qué dejé de conducir en contra de mi voluntad. Y es que a mí no me enseñó a manejar ni un familiar ni un amigo. Mi papá decidió que era mejor que aprendiera en la academia de conducir.
Sí.
Y ahora que lo pienso, sospecho que lo hizo para que yo estrellara un carro ajeno y no el suyo.
Claro, bueno.
Obvio,
sí que sí.
Pero es que papá,
totalmente.
Papá tiene la experiencia de un padre, va a decir, no, voy a terminar peleando con mi hija,
sí.
Voy a terminar
con el auto roto,
o sea, sí. Es todo perder, prefiero poner lana,
sí,
y que todo salga chido. Entonces aprendí a manejar estándar y todo salió lo más bien. Me sentía Juan Pablo Montoya, la más soñada. Bueno, los superfans de la Fórmula 1 están interpretando. Los no, vale aclarar que Juan Pablo Montoya fue un piloto de Fórmula 1 colombiano.
Sí que sí.
Que brilló en la Fórmula 1. No recuerdo qué décadas, 90, ya estábamos en los 2000, creo, entrados, pero sí, bueno, ¿no? Ahí estaba Juan Pablo Montoya. Por eso lo cita Batichica. Estoy pensando que todos los mexicanos, como citan en determinado momento, y citarán con el tiempo, si no aparece otro gran piloto mexicano, al Checo Pérez, ¿no? Entonces dice, no, yo aprendí a manejar, venía con el Checo Pérez. Digo, ¿cómo nos sitúan algunas instancias en determinadas cuestiones generacionales?
Sí, sí.
A Colombia en esa época le interesaba muchísimo la Fórmula 1. No sé si hoy tanto.
Claro.
Digo, cuando digo interesaba muchísimo, es que gente que no ve, no consume.
Muy expuesta todo el tiempo en los medios. Claro,
que no consume habitualmente determinado deporte, por una cuestión nacional, se empieza a interesar.
Claro, claro.
Pasa muchas veces con equipos de la NBA, por ejemplo, cuando tienen un jugador que es de un... Estamos hablando de países latinoamericanos,
claro,
y demás.
Sí, sí, sí.
Imagino que pasa también si hay un croata o
obvio.
Cuando había un chino jugando en tal equipo, bueno, es como que se vende más la playera, se interesa al público y luego se esfuma esto cuando termina esa actuación. La cuestión es que yo me sentía Juan Pablo Montoya, dice Bati Chica de Manizales, la más soñada. Imaginaba todo lo que iba a hacer a la hora de dominar el volante como una verdadera campeona. Pero el día que fui a recoger mi carnet de conducir a la oficina de transporte, mi papá tenía un examen de la vista, así que nos fuimos juntos a hacer los dos trámites.
Ajá.
Dijimos, matanga, dos por uno. Esto es negocio y esta historia continuará. Damas y caballeros, llega con ustedes Supernan de la Tablada Argentina.
¿Cómo estás, Supernan?
Hola, nave querida, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y usted?
Bueno, Supernan.
Está con campanita.
Sí, ya se está haciendo vicio esto. Bueno, se queda Supernan con campanita en la tablada y con nosotros también en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Atenea, por la Loba Solitaria, por el Arkin más chingón de Guadalajara, por el Johncito, todos habiendo cumpliendo años, por Tutsara, por Trapito, por la señorita Gá, por el pinche Greñudo, por los hermanos Villa López, por el Diego no sé cuánto, por Salma de San Luis, por Blue Rose, por Rosetta Cósmica, por el Huemón, por Chris Dalí, por Amiga del Dedo. Y así nos despedimos por aquí, por la derecha, por donde sus monitores, por la info, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo de viento. Sí, con fuelle, con botones. Ah, chale, como un bandoneón, güey.
Un bandoneón, sí. Es que hoy en Argentina, tierra de enormes bandoneonistas, es lógico que en Argentina se le dedique un día a este instrumento, sobre todo en Buenos Aires, donde el tango sin bandoneón es nada sin razón, claro. Así que sí, hoy que es sí. El día del bandoneón en Argentina. Astor Piazzolla fue un enorme músico y bandoneonista que todos tienen muy presentes a nivel internacional, pero el día del bandoneón va por otro gran músico, el jefe de una orquesta de tango en la que tocó Piazzolla cuando era casi un niño. Hablamos de Pichuco, de Aníbal Troilo, nacido en el barrio del Abasto, gigante del bandoneón, que nacía un día como hoy, 11 de julio de 1914, quien se ganó el título de bandoneón mayor de Buenos Aires. Por eso hoy, oficialmente desde el año 2000, en Argentina es el día del bandoneón. Lástima, bandoneón, mi corazón. Y ahí está el homenaje a Aníbal Troilo, y de paso también a Astor Piazzolla. Y claro, a todos los bandoneonistas. A nivel internacional es el Día Mundial de la Población. Ajá. ¿Qué quiere ser? Usted tiene que celebrar porque usted es población.
Sí.
Bueno, el Día Mundial de la Población, sí, celebre. Ah, sí, celebre. Cerebro de San Antonio Texas y celebre. Vámonos de chupe. ¿Qué está celebrando, carnal? Hey, compadre, ¿qué celebramos? El Día de la Población, sí, carnal. Wey. Sí, sí, por iniciativa del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de un evento. Es un evento anual que se celebra cada 11 de julio con el fin de ¿qué? De tomar conciencia de las temáticas globales.
Es de tomar.
Y si es de tomar, nosotros celebramos. Bueno, damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
al Mico Mica.
¡Ah, grande Mico Mica!
¡Sorionar! ¡Feliz cumpleaños al querido Mico Miquel!
Felicidades
para el querido Mico Miquel. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.